Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula, cadena nacional e internacional, presenta Revisión 2024 con Joaquín López Dóriga. Un año de cambios en la política, inseguridad, el gran pendiente y el dolor de las tragedias. México y la primera presidenta. La reforma judicial. Capos e inseguridad. Acapulco y los huracanes. Trump regresa a la Casa Blanca. Muerte y torturas en Oriente Medio. La guerra en Gaza. Las glorias olímpicas. Acompaña a López Dóriga en esta serie de programas especiales con el detalle de los sucesos que han cambiado a México y el mundo.
Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Y si es la una en punto, pero en punto tiempo del centro de México, usted puede ajustar su reloj. Y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto como todos los días. Transmitiendo para usted desde la Ciudad de México, para toda la República Mexicana, a través de 97 estaciones de radio en todo el país. Sí, estamos transmitiendo a través de 97 estaciones de radio en todo el país, en otras 30 más en Estados Unidos para todos nuestros paisanos. También estamos al aire en Telefórmula, en Easy Canal 121, Sky Canal 157, Total Play Canal 161, Megacable Canal 153, Dish Canal 354. También estamos para nuestros paisanos en Telefórmula Estados Unidos a través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View, y en internet y en redes a través de radiofórmula.mx, a través de lopezdoriga.com y en los canales de Telefórmula en YouTube y también en Instagram. Y hoy vamos a continuar con esta revisión de lo más importante que ocurrió este año en México y en el resto del mundo. Estamos hablando el mes de mayo. Nos toca repasar lo sucedido en mayo, la antesala de la elección presidencial, 2 de junio, un mes cargadísimo. El domingo 19 de mayo fue el tercero y último debate de cara a las elecciones, le decía, del 2 de junio. Era la última llamada, sobre todo para Xóchitl Gálvez, porque la candidata puntera, Claudia Sheinbaum, solo tenía que proteger la ventaja sin arriesgar nada. Hubo muchos ataques de Xóchitl Gálvez. Al día siguiente del tercer debate, hablé aquí, se sentaron cada una de las candidatas. Claudia Sheinbaum me decía que se cuidó de no caer en provocaciones. Aseguraba tener el carácter necesario para gobernar al país. Y ya desde entonces me adelantaba aquí lo que luego declararía. Que no rompería con Andrés Manuel López Obrador, pero que ella impondría su personal estilo de gobernar.
Mira, Claudia, yo te conozco, nos conocemos hace muchos años. Y te voy a hacer una pregunta. De ganar las elecciones, yo sé que te han dicho despectivamente, perdón que lo cite así, pero no lo comparto, pero calca. De ganar las elecciones dentro de 13 días, ¿cuál será tu relación con el expresidente López Obrador?
Bueno, primero va a seguir siendo de mucha admiración, porque siempre lo ha sido.
Personal.
Es un honor estar con Obrador, siempre lo he dicho y lo defiendo. Segundo, no sé si lo platicamos en alguna entrevista.
En alguna vez
lo
hablamos,
aquí.
Sí.
El presidente es un hombre muy respetuoso. Cuando fui jefa de gobierno, nunca habló para darme una instrucción. Por supuesto que tenía acuerdos, como tenemos todos los gobernadores o jefes de gobierno, con el presidente de la República, pero nunca habló a decirme, Claudia, haz esto o haz aquello. Si no lo hizo siendo presidente y jefa de gobierno, pues imagínense ahora que él ha tomado además una decisión de retirarse de la vida pública. Y por otro lado, pues nos va a tocar gobernar un momento distinto ya del país. Hubo esta construcción de un nuevo México a partir del 2018 y nos va a tocar un periodo distinto, y cada uno pues tenemos nuestras formas de ser, aunque coincidimos esencialmente en el proyecto, pues cada uno tiene su forma de comportarse, de hacer política, y eso pues lo hemos visto a lo largo de nuestra historia.
Y yo, conociéndote como te conozco, no te veo en ese plan que han señalado.
No, pues además tengo mi carácter.
Ya lo sé, también lo conozco, sí. También lo conozco, ¿sí? Entonces,
tú es el carácter que se necesita, pues, para gobernar un país.
Y para llegar aquí, ¿no?
Y para llegar a donde hemos llegado, así es.
Sí, porque, a ver, esto ha sido un proyecto muy largo.
Sí, es un carácter personal, pero además es mucha convicción. No se puede llegar hasta este momento si no hay convicción en el proyecto que tenemos y convicción en el bienestar de nuestra gente, del pueblo de México.
Además, repito, yo se los digo así de claro, ¿sí? Yo que conozco a Claudio, ¿sí? Puedo decirle que desde el siglo pasado, y no es por ponerte más años de
sí,
lo
exactamente,
que yo tengo,
¿sí? Siglo
yo te
pasado.
Conocí cuando el CEU,
sí,
yo de reportero
CEU,
y tú de dirigente.
Exactamente, sí. Sí. No digamos la fecha. No, sí, ¿verdad? No. 86, 87.
Sí, sí, los 80. Cuando era rector...
Carpizo.
Jorge Carpizo, el doctor Carpizo. Entonces, yo no te veo a ti dejándote guiar por nadie.
No, a ver, es una relación siempre de respeto, de colaboración.
Sí, sí, de respeto, pero de cada quien lo suyo, ¿no?
Sí, así es.
Uno de expresidente y tú de presidenta.
Sí, pero además... A ver, nosotros coincidimos en un proyecto. Tampoco sí. Es que va a haber...
No.
Pero evidentemente yo tengo también mis puntos de vista respecto al medio ambiente, el cambio climático,
las energías
renovables, los derechos de las mujeres y algunos otros temas, aunque esencialmente en el proyecto de transformación y en apoyar siempre al que menos tiene para que a todo México le vaya bien, eso sin duda. Y en lo que yo llamo los derechos del pueblo de México, que no mercancías ni privilegios.
Por su parte, Xóchitl Gálvez me decía que no tenía dudas de que ganaría las elecciones. Si esto dijo, así lo expresó. Me dijo aquí, si acudo a votar el 63% de los electores, ganaré las elecciones. Luego haríamos cuenta, ¿sí? Reiteraba que no eliminaría los programas sociales, pero no avanzaba en eso. Además, a la gente no le aportaba nada. Pues si ya tenía los programas sociales, ¿qué le aportaba el que ella no los fuera a eliminar?
Vamos a cerrar bien estos 15 días que vienen, bueno, ya menos, 14, 13 días, pero hay emoción en el país y este evento del domingo despertó pues a muchísima gente que estaba como pensando que no se podía ganar. Hoy me dicen vamos a ganar, ya no te dicen si podemos ganar, vamos a ganar, te lo sigo diciendo, Joaquín, 63% de participación, y aunque ellos movilicen a todos los beneficiarios de los programas sociales, que han hecho una red brutal, y yo ayer a Claudia le insistí en que le diga a la gente que los programas sociales no se quitan, porque ella tiene un spot donde les dice que yo voy a quitar los programas sociales, pero no, ella prefiere seguir mintiendo, pero pues ante eso... Solo la información, solo que la gente pase de voz en voz, que los programas sociales se van a quedar.
A ver, mira, perdón que le dé por un momento más peso a la marcha que al debate, porque yo creo que, siempre lo he dicho, ¿no? Las campañas son emociones más que razones, Xóchitl. Y ayer lo que marchó fue la emoción, lo que se concentró fue la emoción, Xóchitl.
Y mi discurso fue de emoción, Joaquín, cuando lo estaba yo escribiendo ayer, la tarde, noche, habíamos hecho ya un saque, pero de repente yo me acordaba qué grupo había abrazado y que no estaba en el discurso. De repente, pues se dice los campesinos, sí, pero también los agricultores y también los ganaderos, Y también los pescadores están abandonados. Y de repente las madres buscadoras, pero también los jóvenes que están fuera de la escuela, 1,571,000 jóvenes. Entonces va volviendo la lista interminable porque los agravios son demasiados. Son demasiada gente que ha tocado esa puerta de Palacio Nacional y no se la abrieron. Y en ese sentido, pues los mismos maestros de la CENTE, o sea, están ahí porque no los escuchan, porque no les abren la puerta de Palacio Nacional. Y luego esta parte de ¿para qué queremos ganar, Joaquín? Eso es muy importante. Nosotros queremos ganar para escuchar, no para insultar. Nosotros queremos ganar para unir, no para dividir. Ese es el mensaje de fondo que yo mandé en Palacio Nacional. Y también, pues, este mensaje de la patria es primero. Aquí no importan los partidos. Hoy lo que está en juego es la patria. En este momento estoy aquí en el Palacio de Minería, Joaquín, donde han firmado un buen número de académicos, intelectuales, artistas, diciendo que van a votar por mí, que piensan distinto entre ellos, pero hoy los une una sola idea, la defensa de la libertad, la defensa de la democracia.
Las dos candidatas entonces, mayo de este año, y voy a un corte y regreso con más, la lucha por la Ciudad de México.
López Dóriga tiene los sucesos que han cambiado a México y el mundo. Revisión 2024.
En mayo entraba en la recta final las campañas para 9 estados y 9 entidades, incluyendo la Ciudad de México, que renovarían el mismo 2 de junio. Había elecciones el 2 de junio para renovar gobernador en Chiapas, en Guanajuato, en Morelos, en Puebla, en Tabasco, en Veracruz, en Yucatán y aquí en la Ciudad de México. En el caso de la Ciudad de México, Santiago Taboada, candidato de la alianza opositora, pedía el voto útil y acusaba directamente al presidente López Obrador de ser el fundador del llamado cártel inmobiliario.
Contrastar nuestros resultados, las soluciones, el diagnóstico. Yo, como dije, yo puedo hablar por mis resultados. Yo no me tenía que andar colgando de los resultados de nadie más y que si viva López Obrador. No. Yo, en estos debates, lo que sí puse en el centro es estos 27 años en donde las cosas no van mejor en seguridad. Ayer decían pues que prácticamente éramos como Nueva York, ¿no?
Vamos a ser como Nueva York.
Por Dios, una ciudad que tiene más homicidios porque los escondieron, más desaparecidos, una ciudad en donde la gente no se anima a denunciar. Esa es la realidad. La gente en la Ciudad de México dicen es que bajaron los delitos. No, bajaron las denuncias, que eso es completamente diferente. Y por supuesto, los cómos. El cómo, a ver, ¿cómo vamos a resolver el tema del agua? Yo lo dije. ¿Cómo vamos a resolver el tema de seguridad? Hablaban de la planeación. En 21 años no se presentó un solo documento de cómo vamos a planear la ciudad, su transporte, sus servicios, su vivienda, sus centros, su espacio público. La verdad es que el poder demostrar que este grupo político que ha gobernado la ciudad le quedó mal a la ciudad y que hay otra alternativa, la alternativa del cambio en la ciudad. Un cambio, y yo por eso lo decía también ayer, ella gobernó 6 años, bueno, 9, y yo goberné 6. A la luz de los resultados, ahí está. Me parece que la ciudad quiere más un proyecto parecido al que tuvo Santiago Taboada como alcalde que al que tuvo Clara Brugada con sus resultados.
La candidata de la alianza encabezada por Morena, Clara Brugada, me decía que su ventaja era definitiva y que si ganaba la elección como la iba a ganar, trabajaría por mejorar el modelo relacionado con el agua.
En este gobierno y durante estos 6 años, la doctora Claudia Sheinbaum se propuso disminuir el 10% de los contaminantes, de las emisiones de los gases de efecto invernadero, que son los que más contaminan, y lo logró, a diferencia inclusive que Estados Unidos como país, que solo logró disminuir el 5%, o que otros países
europeos.
Entonces, en esta ciudad se logró eso y hay que continuar bajo esa perspectiva, es decir, seguir disminuyendo y lograr menos contaminación. Aún así, tenemos enfrente todas las consecuencias del cambio climático que se agravan. Tenemos sequía, tenemos situaciones de mucho calor,
falta de agua,
donde se concentran los contaminantes,
falta de agua,
bueno, falta de agua por la sequía, una parte, en fin. Entonces tenemos que tener en nuestra ciudad claro que debemos de hacer ya política de Estado en todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad. Yo hablo de una canasta de derechos ambientales para los capitalinos, es decir, trabajar para que haya menos contaminación del aire, agua que se obtenga de manera sustentable, reverdecer la ciudad como eje permanente, avanzar a la transición de energías, avanzar a la electromovilidad, Joaquín, que se ha venido avanzando, pero tenemos que hacerlo de es que lograr transporte no contaminante.
Además, es que, Clara, los coches que no contaminan son más caros que los coches que contaminan. Ahí tiene que haber un respaldo, bueno, de
por supuesto,
un tipo de subsidio del gobierno, ¿sí?
Y además, otros dos temas, que es el manejo de residuos, un manejo sustentable y menos ruido. Esos son los derechos ambientales que en esta canasta estoy trabajando para garantizarlos.
Las campañas terminaron en el último minuto, miércoles 29 de aquel mes de mayo, y luego ya vendrían las elecciones el 2 de junio. Voy a otro corte y regreso con más. Las consecuencias de la gestión de Hugo López-Gatell en el COVID. El doctor Muerte.
Revisión 2024 con López Dóriga. Con el detalle de los sucesos que han cambiado a México y el mundo.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
López Dóriga tiene los sucesos que han cambiado a México y el mundo. Revisión 2024.
El 1 del mismo mes de mayo, les recuerdo, estamos recuperando el mes de mayo del 24, la Comisión Independiente que investigaba el manejo de la pandemia de COVID en México confirmaba que las más de 800,000 personas que murieron en la pandemia en México, pues fue por la negligencia del gobierno mexicano y sus autoridades de salud, marcadamente López-Gatell. Aquí el doctor Antonio Lascano, integrante de esta Comisión Independiente de la Pandemia, me decía que no había duda. Hugo López-Gatell había cometido errores terribles en la pandemia y que no supo además cumplir con sus funciones. ¿Qué opina usted del abrazo presidencial a Hugo López-Gatell?
Bueno, déjeme decirle que yo le perdí todo respeto académico, científico, al doctor López-Gatell desde muy tempranamente en la pandemia, y que lo que estamos viendo ahora pues es consistente con el apoyo que le dio el presidente desde un principio. A mí, francamente, pues no puedo decir que me inspira desprecio el doctor López-Gatell, pero ciertamente no me inspira ningún respeto, ninguna consideración. Es un ser humano, no supo cumplir con sus funciones, cometió errores terribles, y desde luego que la comisión no pretende atribuirle ninguna responsabilidad a ninguna persona en particular, sino a los problemas de gobernanza que tuvo el gobierno para manejar la pandemia.
Bien, pero cuando estamos hablando de 800,000 muertes, 320,000 muertes, 320,000 personas que no debieron haber muerto, cuando estamos hablando de casi 5,000 integrantes del sector salud, médicos, enfermeras, ayudantes, químicos, ¿sí?, que murieron, el número uno de muertes del sector salud en el mundo, cuando estamos hablando de 215,000 huérfanos de padre o madre, no hay un responsable, ¿eh?
Yo creo que hay muchos responsables. Yo creo que hay muchos responsables, y yo creo que una forma que existe en un país democrático de ejercer la justicia es a través de las urnas. Eso es un arma poderosísima que todos tenemos.
Ahora, el contenido de las conclusiones son devastadoras para el gobierno de la 4T.
Son devastadoras para el gobierno de la 4T, son devastadoras para gobernantes de otras entidades. Por ejemplo, mencionaba don Leopoldo Espejel en el reportaje que antecedió esta charla entre usted y yo, cómo en la Ciudad de México se convierte en uno de los picos, en una de las zonas de mayor mortalidad entre diciembre del 2020 y enero de 2021, cuando efectivamente contra la propaganda que afirma que aquí se tomaron medidas científicas y se atendió la opinión de los expertos, que lo sabía y que estaban asesorando ciertamente a la jefa de gobierno. Sin embargo, o se mintió o no se hizo caso a los datos concretos o se trastocaron a propósito los resultados del semáforo de emergencias que había, ¿no? Del semáforo sanitario.
Hace también un señalamiento muy fuerte sobre las vacunas que finalmente consiguió la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Qué dice en las conclusiones sobre las vacunas?
Bueno, lo que hay que decir es que México fue uno de los primeros países, si no el primero en comprar vacunas. Fue una iniciativa admirable de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero no llegaron en cantidad suficiente. Y luego, desafortunadamente, muchos se quedaron esperando la vacuna patria, que ciertamente tendrá una utilidad, pero que no llegó a tiempo, por un lado, y por otro lado, las autoridades intervenían para decidir a quién se ponían las vacunas y en qué momento. Recuerde usted que hubo un uso político, propagandístico del fenómeno de vacunación. A diferencia de lo que pasó en otros países, en México incluso hubo momentos en que el presidente decidía qué municipios iban a ser vacunados. Y claro, llegaba todo un aparato propagandístico para difundir esa decisión gubernamental, cuando lo que se debió haber hecho fue sencillamente repartirlas de la manera que pudieran recomendar los epidemiólogos.
También, doctor Lascano, hay un punto. La negativa a vacunar a los médicos del sector hospitalario privado.
Déjeme restringir mi comentario a eso a una palabra, una infamia. Habrá quienes se utilicen una palabra más fuerte, yo creo que es una infamia. Es una infamia porque vale la pena recordar que muchas personas que laboran en el sector salud en instituciones privadas iban como voluntarios al centro City Banamex, que fue una respuesta de la sociedad civil ante las emergencias. Y aquí en sociedad civil estoy incluyendo desde luego a los grandes empresarios, a las personas que decidieron convertirse en mecenas de ello. Yo conozco muchos médicos que iban de manera voluntaria a trabajar a esos sitios, sabiendo que estaban arriesgando su salud, pero aunque venían de instituciones privadas, mostraron mayor generosidad y compromiso que la que mostró el gobierno federal, negando de una manera de verdad infamante, grotesca, el derecho a que fueran vacunadas los miembros del personal de salud de hospitales privados. Es una acción que no alcanzo a comprender en un sentido emocional. Lo puedo comprender las razones políticas que arguyen algunos, como el propio presidente, desde luego, pero en términos emocionales me cuesta trabajo entender ese nivel de cinismo, de frialdad, de odio. No sabría cuál sería el término adecuado.
Bueno, y médicos que sin acudir, porque había un cupo determinado de médicos ahí en el centro Banamex, este que apoyó tanto el ingeniero Carlos Slim, el doctor, que murieron por atender pacientes en su hospital, en el hospital en el que trabajaban. Yo conozco a varios médicos que murieron en el hospital. Bueno, que fueron contagiados en el hospital y murieron.
Así es. Y yo creo que esas muertes pesan sobre quienes tomaron las decisiones que provocaron el desastre mayúsculo que vivió en México. Hay que decir que es la peor tragedia que ha vivido México desde la época de la Revolución. Los historiadores siempre hablan del famoso millón de muertos, sí. Es como tienen durante la Revolución, parte un resultado del conflicto armado, parte de la pandemia de influenza que estaba afectando a todo el mundo, parte de la epidemia de tifo, pero estamos hablando allí de 1,000,000 de muertos, y una tragedia de esa magnitud no la habíamos tenido sino hasta ahora con la pandemia y los errores de gobernanza que se cometieron.
y de información, doctor, porque acuérdese que nunca se dio esa cifra, al contrario, daban la cifra de 300, llegaron a dar 300 y unos pocos más como cifra oficial.
Bueno, allí cabe recordar que el doctor López-Gatell precisamente había dicho que si se llegaran a tener 60 mil defunciones, sí, como resultado de la pandemia, sería una tragedia sin límite. La realidad superó con mucho ese cálculo que él había hecho. Ahora, aquí creo que es importante hacer notar una cosa que yo seguí con mucha atención durante la pandemia misma. Cuando en Inglaterra los epidemiólogos, los biólogos moleculares, los virólogos, se percataron que había estaba apareciendo, se estaba difundiendo una nueva variante del virus con una enorme rapidez. Esto lo se pudo encontrar rápidamente al combinar los resultados epidemiológicos con los resultados de la biología molecular. Dieron aviso al gobierno y el gobierno ordenó de inmediato un confinamiento. Aquí ese confinamiento no ocurrió. Ese confinamiento se retrasó mucho tiempo, a pesar de que ya teníamos, estábamos ya en una segunda ola de que causó un número de muertes y unos daños pavorosos, ¿no?
Salgan y abrácense, decía el presidente. Y la frase del doctor Gatell, de López-Gatell, fue, doctor Lascano, de llegar a 60 mil muertes sería un escenario catastrófico.
Así es, yo creo que subestimó, como subestimó todo el gobierno, el impacto, los efectos que iba a tener la pandemia.
Voy a otro corte y regreso con más. Era mayo y seguían las denuncias contra el exministro Arturo Saldívar.
Revisión 2024 con López Dóriga. Con el detalle de los sucesos que han cambiado a México y el mundo.
Surgían más denuncias contra Arturo Saldívar, expresidente de la Corte. El 15 de mayo, el magistrado Alberto Roldán me confirmaba que había recibido presiones cuando era juez de distrito para emitir fallos que le pedía, pues, los colaboradores al entonces presidente de la Corte, Arturo Saldívar Lelo de la Rea. A ver, ¿en qué estamos en este punto? Efectivamente, lo presionaron de parte de Arturo Saldívar, como señalan estos audios, para que usted fallara como quería el entonces presidente de la Corte.
Sí, así es. Mira, debo aclararte, ¿no? Antes que nada, y reiterar lo que ya he dicho en otros espacios. A mí, el primer contacto que tengo para este asunto fue en un restaurante en la Ciudad de México, en Santa Fe, propiamente. Con el magistrado Constancio Carrasco Daza. Para platicarme, al final de la comida platicamos de este asunto, que era de un tema relevante para la institución, que si tenía algún inconveniente en acudir yo a piso 14 con Carlos Alpiza para platicar más a fondo de qué trataba esto. Yo acepté la reunión, pero debo aclarar esto. La comida fue en noviembre, diciembre, no recuerdo muy bien, pero la reunión fue el 14 de diciembre.
¿Del 20?
Del 2020.
Sí.
Sí, para ese entonces ya se sabía que cuando te llamaban ese piso 14,
sí,
y que te pedían cosas indebidas. ¿Qué cosas son las indebidas? Resolver asuntos de cierta forma, en cierto sentido. ¿Y por qué digo que es indebido? Porque nosotros debemos estar libres de presiones, como jueces y jueces libres de presiones de cualquier tipo. Entonces, también se escuchaba que en ese piso 14, cuando estabas en la sala de espera, a un asistente, mujer, hombre, te pedía tu teléfono y lo guardaba en una caja de madera y al final de la cita te lo regresaban. Yo ya sabía todo eso, porque era Vox Populi en el medio de jueces y jueces, que eso sucedía, que era algo cotidiano. Entonces yo, ante esto, yo supuse que me iban a pedir algo indebido y yo quería en un momento protegerme para cualquier cosa que sucediera en mi perjuicio. Entonces, ante eso, yo, ¿qué hice? Opté por comprar un dispositivo, guardármelo en mi saco y grabé todas las conversaciones. Entonces, las presiones en qué consistieron, propiamente fueron de menos a más. Propiamente no me daban una línea, decía, oye, nada más, al principio se referían como que tenías un asunto, este asunto que tú mencionas, es un tema de relevancia institucional, de esto dependen las reformas judiciales, las que después se publicaron en 2021, los, ¿cómo se llama?, el presupuesto, los fondos y decomisos del Poder Judicial de la Federación. Entonces, prácticamente me decían, va a depender de ti que esto siga adelante, tú resolviendo un asunto. Poco a poco fueron aumentando, fueron aclarando en qué sentido era el fallo que querían que yo metiera. Esto sucedió así en 5 o 6 reuniones. Hubo llamadas intermedias también de Carlos del Pisa y que tuve con el maestro Constancio, que también las tengo yo guardadas, en donde hubo ya ciertas molestias por parte de Carlos Alpizar, donde me decía que pues, tenía que resolver de cierta forma. Yo le dije, no, jamás yo he quedado que voy a resolver de una forma, yo quiero que se me respete mi autonomía e independencia judicial que tengo como juez.
Pues sabe que con todo esto no pasó nada. Y eso es la impunidad, el motor que mueve a la delincuencia. Que gobiernos van, gobiernos vienen, y ahí sigue la impunidad y sigue la delincuencia. En mayo hablé con la escritora Guadalupe Lizárraga, autora de un libro que revela torturas y manipulaciones del exgobernador panista de Chihuahua, Javier Corral, en el caso del asesinato de la periodista Miroslava Brecht. ¿Cuánto tiempo se ha cumplido el asesinato de Miroslava Brecht?
7 años ya, 2017, 23 de marzo.
Ah, bien. Entonces era gobernador Javier Corral.
Así es, era el gobernador y además el quien se presentó como conductor de la investigación criminal de por el homicidio de Miroslava Brecht Bendusea.
O sea, él se autonombró director de la investigación, pues si no es Ministerio Público, no era Ministerio Público, ¿no?
No era Ministerio Público, no era gente de ninguno, no tenía capacidad o capacitación, no estaba entrenado para ello. Y bueno, lo que vemos es que después de 7 años, a mí me costó, que es lo que me ha costado a mí la investigación, pero 5 años tenían candado las, pues la carpeta de investigación, son candados de confidencialidad, y ahí vemos pues todas las irregularidades y manipulaciones, fabricaciones que hicieron incluso de testigos protegidos.
Dime, acabas de publicar un libro, ¿qué es lo que denuncias en este libro?
En este libro mis hallazgos son precisamente estas manipulaciones, metieron mano incluso en los testimonios de los testigos protegidos, de las declaraciones ministeriales de los testigos clave, además de las torturas, 10 personas al menos en las que él participó con una tortura, sobre todo la de Hugo Ahmed Schulz Alcaraz, el exalcalde de Chinipas, con una tortura psicológica, además a su esposa y sus 2 hijos, un hijo de esta persona, de Hugo Ahmed Schulz, fue detenido de manera arbitraria y otro hijo fue amenazado con fabricarle delito de secuestro si no se incriminaba Schulz sobre de haber colaborado supuestamente en el homicidio.
¿Y por qué señalas directamente a Javier Corral de la tortura?
Uno, porque él era responsable de la investigación, pero él pidió a Hugo Ahmed Schulz, lo llamó, lo convocó a Palacio de Gobierno, y ahí en Palacio de Gobierno, a las 6 de la tarde del 27 de mayo de 2017, estuvo hostigándolo, acosándolo, y cuando obtiene un testimonio, el acoso era para que mencionara Schulz a los Salazar, que mencionara el grupo Los Salazar en ese testimonio. Cuando pasó 6 horas Schulz con el gobernador, incluso estaba el fiscal César Augusto Peniche y estaban 5 agentes del Ministerio Público, ese documento se convirtió, lo transformaron, lo modificaron a hacer una declaración ministerial en la que sirvió de incriminación para Schulz, y modificaron también la hora de levantamiento de la declaración, pero también manipularon pues los hechos.
Y nada tampoco, ¿sí? El tema era y es la impunidad como motor de todo. Aquí hablé de eso, la impunidad, el 14 de mayo, con el entonces candidato al Senado, Omar García Harfuch, quien hoy es el secretario de Seguridad Federal. Me decía que es fundamental fortalecer a las policías, sobre todo a las estatales.
10 estados de la República, más o menos, que concentran el 40% de los homicidios en el país. esos 10 estados que concentran el 40% de los homicidios del país, también en su gran mayoría concentran la mayor cantidad de delitos de alto impacto. Entonces necesitamos forzosamente pues fortalecer a las 32 policías estatales de las entidades federativas y las 32 fiscalías, ¿no?, que estén dedicadas a investigar, así como obviamente, como lo ha dicho la doctora Claudia Sheinbaum, pues fortalecer las capacidades de las instituciones de seguridad del Estado mexicano.
Y empezando quizá por las municipales, que son las que están en el peor de los abandonos.
Sí, por supuesto hay que fortalecer a las municipales. Una opinión muy personal, muy muy personal, no digo que sea la idea de la doctora Sheinbaum, creo que también nos tenemos que enfocar, o sea, dar prioridad a las 32 policías estatales. Es más fácil fortalecer 32 policías que cientos de policías municipales, ¿no?
Es Omar García Harfuch. Voy a otro corte y regreso con más. Los efectos del cambio climático. Claros, a pesar de que, pues ahora sí que hay lunáticos que dicen que es un engaño, que es un cuento, que es una conspiración lo del cambio climático. Continuamos.
Revisión 2024 con López Dóriga. Con el detalle de los sucesos que han cambiado a México y el mundo.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
López Dóriga tiene los sucesos que han cambiado a México y el mundo. Revisión 2024.
Y no cabe duda, vamos, para mí no cabe duda, para la mayoría no cabe duda, solo le digo, para algunos lunáticos dicen que es una conspiración mundial lo del cambio climático. Y ahí están los resultados, el mundo se enfrenta cada vez más a los efectos, cada vez peores del cambio climático, por más que, insisto, muchos se nieguen a verlo. Sequías, temporadas de lluvias fuera de temporada, tormentas cada vez más intensas, fenómenos como ciclones y huracanes cada vez más y cada vez más fuertes. El Valle de México sufrió gran parte de la primera mitad del año por la contaminación. Se decretaron por lo menos 13 contingencias ambientales, algo que no se veía desde 1993. La mitad de ellas en mayo, en donde casi todo el mes, mayo, estuvimos en contingencia ambiental por contaminación. Aquí nos alertaba de esto un especialista, el doctor Francisco Estrada Porrúa, académico de la UNAM, quien afirmaba que el aumento de las temperaturas era por la intervención del ser humano y que además se seguirán incrementando. Advertía que el cambio climático podría costar a México hasta 5 veces lo que hoy es el PIB, 5 veces más que la pandemia de COVID. ¿Pero qué estamos viviendo?
Pues mira, Joaquín, hay varias cosas que estamos viviendo. Una que tiene que ver más con variabilidad natural, ¿no? Estamos, digamos, en la época del año donde hace calor, ¿no? Además de eso, tenemos un evento del Niño que ya va de salida, pero hay algo del Niño. Y el factor más importante, ¿no?, que es cambio climático, que es este movimiento de largo plazo, este cambio de largo plazo que estamos haciendo por la acumulación de gases de efecto invernadero antropogénicos. Y como bien decías, no hay una sola duda de que no sea antropogénico lo que estamos viviendo, ¿no?
¿Qué es antropogénico, doctor?
Antropogénico, que está causado por las actividades humanas, principalmente, digamos, por la quema de combustibles fósiles.
Y esto, yo he comentado mucho, doctor, que a lo largo de los gobiernos de este, entonces, antes Distrito Federal, luego Ciudad de México, como sea, pues le juegan como los antiguos, sí, a los elementos, ¿no? Que llueva, que haga viento, y nunca han atacado la fuente de la contaminación. La apuestan al tiempo, como la Armada Española, ¿no? Nos derrotaron los elementos, no, los derrotaron los ingleses, ¿sí? Pero aquí es, no es el viento, no es el sol, no. Son las fuentes de contaminación, ¿no?
Clarísimo, no, es clarísimo. Le digo, los estudios que hemos hecho nosotros y otros lugares del mundo, mira, la relación es tan clara entre nuestras actividades y la temperatura, por ejemplo, global, ¿no? Que uno piensa que es algo pues muy lejano a nosotros. Tenemos un estudio donde mostramos que se puede ver la influencia de las guerras mundiales en la temperatura global.
¿Ah, sí?
De cambios en políticas agrícolas en Asia, cómo cambiaron de la producción de arroz, básicamente en China, que le dieron en la torre a un microbio que genera metano y que eso se ve en las temperaturas globales. O sea, es mucho más estrecha la relación entre nosotros y el sistema clima, ¿no?
Y en esto del cambio climático, el tema del agua es clave, es vital, es de seguridad nacional, es lo más importante. Aquí lo dejaba claro el entonces coordinador del capítulo de Soberanía Alimentaria y Desarrollo Rural de Claudia Sheinbaum, el doctor Julio Verdegué. El doctor Verdegué es hoy el secretario de Agricultura. Pero en mayo advertía aquí que si no enfrentábamos el tema del agua en el campo, en 10 años estaríamos de rodillas.
Tenemos que hacer un mucho mayor esfuerzo, por lo menos en los siguientes temas. Agua, que nos tiene estrangulados. Si no enfrentamos el tema del agua en profundidad en el campo, en 10 años estamos de rodillas. Es una gran prioridad. Segundo, financiamiento, crédito. Tenemos que detonar más crédito para el campo, para la agricultura, para la pesca, para la acuacultura, para la ganadería. Ahí tenemos un déficit que tenemos que acelerar. Tercero, mercados y precios. Va a ser una economía de mercado. Nadie se va a poner a fijar, a controlar nada, ¿no es cierto? Pero podemos tener una economía agrícola ordenada, como sucede en los grandes países productores. Acuerdos directos entre productores y compradores, ¿no es cierto?, para que no haya tanta intermediación, que encarece los precios al consumidor sin que beneficie al productor.
Eso ha sido histórico.
Sí.
La intermediación.
Pero podemos hacerlo. Tenemos, a raíz de todas estas conversaciones, lo que uno escucha, claro, son problemas. Nos falta esto, nos preocupa lo otro. Pero escuchas muchas soluciones, muchas experiencias. Estuve hace poco en Oaxaca, un grupo de muy pequeños productores indígenas en Oaxaca están exportando café certificado a Holanda, a Alemania. Espectacular.
Sí, no sé cómo lo pueden hacer.
Bueno.
Digo, solos.
Ese es el asunto, que no lo tengan que hacer solos.
Claro.
¿No es cierto? ¿Cómo de tomar asistencia técnica, capacitación, financiamiento, apoyos, pero apoyos realmente que generen bienes públicos, no apoyos como había antes, ¿no es cierto? En el 2018, Joaquín, en la Secretaría de Agricultura había 43 apoyos. Imagínate un presupuesto de una secretaría pulverizado en 43 apoyos. Y si sumas los de los estados, eran más de 600. Cada apoyo era una bolsa que normalmente la controlaba alguien para dispersar los recursos. Esa no es forma de hacer política pública para el campo.
¿Cuál es la forma?
Pues la forma que es tener un sistema de financiamiento, un sistema de sanidad animal y vegetal, que es otro tema que tenemos que fortalecer. Hay muchas plagas y enfermedades, incluso en el vecindario, en Centroamérica, muy peligrosas. El tema de la investigación, ciencia y tecnología, nos hemos ido quedando atrás. Para los grandes productores comerciales, tienen la tecnología de primera calidad, la mejor del mundo. Pero la mediana y la pequeña agricultura nos hemos ido quedando atrás. Y ahí es donde hay un diferencial de productividad que podemos aprovechar. Servicios públicos permanentes, no apoyos controlados por un cacique u otro cacique.
Sí.
Esa es la fórmula.
De rodillas, sí, porque el agua es la vida. Voy a otro corte y regreso con más. La violencia imparable. Imparable.
Revisión 2024 con López Dóriga, con el detalle de los sucesos que han cambiado a México y el mundo. López Dóriga tiene los sucesos que han cambiado a México y el mundo. Revisión 2024.
Este proceso electoral fue marcado por la violencia, violencia que no se había visto en años, ¿sí? Reportes indicaban que habían matado a 39 candidatos o aspirantes a algún cargo de elección popular. Uno de los casos más dramáticos, porque pues prácticamente lo vimos todos, ¿sí?, fue el asesinato del candidato del Frente Opositor a la presidencia municipal de Coyuca de Benítez en Guerrero, José Alfredo Cabrera. Lo mataron pues delante de todos, en su cierre de campaña, el 29 de mayo, en plena calle cuando se iba a subir al templete. El asesino se le acercó por la espalda entre la multitud y le disparó dos tiros a la cabeza. O sea, un gatillero profesional. Lupita Gutiérrez.
¿Qué tal, Joaquín? Efectivamente, como lo has contextualizado, el homicidio del candidato a la presidencia municipal de Cuyuca de Veracruz por la Alianza PRI-PAN-PRD, José Alfredo Cabrera, que cerraba efectivamente campaña en la cancha techada de la localidad de Las Lomas en su evento justamente al llegar ante el templete. La fiscalía informó que su homicida fue ultimado en el lugar. Hay un detenido, ha sido informado en comunicado, y ante estos hechos aseguraron testigos que se escucharon más de 15 disparos en este evento que ocurrió después de las 6 de la tarde de ayer. En estos momentos todavía se observa, Joaquín, los restos de tierra en el sitio exacto donde cayeron ambos cuerpos, la cancha techada de esa localidad, mientras que integrantes del dirigente estatal del PRD en Guerrero, Alejandro Bravo Abarca, detalló que no hay quien quiera suplir la candidatura de este candidato y que en las próximas horas buscarán al sustituto a 3 días de la jornada electoral. Mientras tanto, la Fiscalía de Guerrero también informó que en un operativo con la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Policía Estatal aseguraron en este operativo más armas largas, cargadores, vehículos, cartuchos útiles y más de 3.400 dosis de droga en este operativo realizado ahí en ese mismo municipio, Joaquín.
En ese escenario, el domingo 26 de mayo se celebró una Jornada Nacional por la Paz, justo una semana antes de las elecciones del 2 de junio. Una jornada inédita, como la adelantaba aquí el secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Ramón Castro Castro.
Tenemos el próximo domingo, Dios mediante, una iniciativa ya desde hace semanas que se ha planteado de hacer una oración en todo el país, absolutamente todo el país, para que en cada parroquia, en cada diócesis se haga oración por esta coyuntura histórica tan importante para México. Invitamos a todas las comunidades también religiosas y creo que esta base nos va a servir muchísimo. Y además se va a consagrar desde en la misma Basílica de Guadalupe con el Cardenal Aguiar el día 26 de mayo, todo el país y también pues la arquidiócesis y cada obispo está invitado también a hacerlo en su propia diócesis. También por este momento histórico hemos sacado un comunicado, un mensaje el día de ayer, haciendo exhortaciones a diferentes estructuras de este momento, de esta contienda electoral, invitándoles a cada quien a cumplir con lo que el país espera, don Joaquín.
Estamos hablando de que es, entre otras cosas, un llamado a votar el próximo 2 de junio.
Es lo único que la ley nos permite y hemos estado muy atentos a no sobrepasar la frontera y ya que eso está permitido por la ley, con todo el corazón estamos invitando a toda la población mexicana a que salga a votar, que lo haga por amor a Dios, por amor a México, por amor a su futuro, a sus hijos. Creo que es algo sumamente importante que nadie se quede sin ir a votar.
Ahí era, Jornada por la Paz. Que podría ser actual ayer, hoy o mañana. Voy a otro corte y regreso con más. Las consecuencias del tabaquismo, devastadoras, y una mesa especial.
Revisión 2024 con López Dóriga. Con el detalle de los sucesos que han cambiado a México y el mundo.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
López Dóriga tiene los sucesos que han cambiado a México y el mundo. Revisión 2024.
El 23 de mayo, en medio de los finales de la campaña y todo lo que había y la contaminación y la contingencia, la Suprema Corte invalidaba el decreto presidencial que prohibía por completo las zonas de fumar en los restaurantes. El 31 de mayo se recordó el Día Mundial de Sin Tabaco, ¿sí? Día Mundial Sin Tabaco, y le recuerdo esos datos que en su momento le informé. Cada año mueren en el mundo 8 millones de personas por fumar. En México mueren más de 170 personas al día por fumar. El tabaquismo es la principal causa de mortalidad prevenible, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, además de la primera causa de enfermedad, discapacidad y muerte prematura. Todo esto, ¿sí? En medio de todo esto, el 30 de mayo, aquí hubo una mesa, organizé una mesa de debate sobre este tema que es fundamental, el cigarro, el vapeo. Participaron Aldo Contró, etnohistoriador por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el maestro Inti Barrietos, investigador adscrito al Centro de Investigaciones de Evaluación y Encuestas de Salud del Instituto Nacional de Salud Pública, y el doctor Christian Henrich, maestro en Salud Pública Internacional, médico y catedrático. A ver, yo soy un exfumador de hace unos 38, 40 años. Pero ¿saben qué les voy a decir? Que yo podría empezar a fumar en este momento. Hubiera podido empezar hace 5 minutos o dentro de 5 minutos. Que yo no soy de los que... Yo escucho a exfumadores que dicen, no, qué asco el cigarro. Y yo, puta, qué ricura el cigarro, ¿sí? Porque pues es una adicción. Y yo soy un adicto a la nicotina y al cigarro.
Sin duda. Inti. La nicotina es de las sustancias más adictivas que existen, y como cualquier persona que tiene una adicción, tienes esta sensación de requerirla. La verdad es que no la necesitas, el ser humano no necesita nicotina para funcionar, y la mejor forma de atacar este tipo de adicciones es evitar que la gente caiga en la adicción en primer lugar. Entonces, la mejor medida siempre será evitar que empiecen en la adicción más que intentar sacar de la adicción, lo cual, por supuesto, es mucho más difícil, es mucho más doloroso para la persona porque siente que tiene esta necesidad y además es mucho más caro. Entonces, la mejor forma es evitar que caigan.
Cristian, a mí me dice el doctor Juan Sincer, oncólogo, la decisión más importante de un ser humano es, si fuma, dejar de fumar. Si no ha empezado, no empezar.
Totalmente de acuerdo. El cáncer de pulmón es la primera causa de muerte prevenible en el mundo. ¿Y cómo se puede prevenir? No fumando o dejando de fumar. Entonces, esto es realmente muy frustrante a los profesionales que somos de la salud, porque evidentemente vemos que justamente si podemos prevenir desde edades muy tempranas a que esta adicción no se genere, automáticamente estaríamos disminuyendo la carga global de la enfermedad, justamente del cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón es la primera causa de cáncer en el mundo. Mueren 8 millones de personas al año solamente por cáncer de pulmón. La primera causa de cáncer de pulmón es el tabaco. Entonces, evidentemente, lo preferible siempre es no iniciar, y si está iniciándose, parar lo más pronto posible. Actualmente, viene justamente la historia del vapeador. Sí. Y el vapeador, pues, viene a hacer lo que se comenta y lo que se ha discutido a nivel mundial todos los días prácticamente, es de las evidencias que más se está generando actualmente, estudios sobre el vapeo y sus efectos, y se contempla como al vapeador como un aditamento de reducción de daño o reducción de riesgo. ¿Por qué? Porque sí está comprobado y sí está consensuado como un deliberador de nicotina que no es tan tóxico como es un cigarro convencional. Y eso automáticamente reduce. Hay un artículo que salió en la revista de tabaco en el 2017 que menciona que las personas que fuman constantemente y solamente los vapeadores tienen menos de 0.5 de riesgo de cáncer de pulmón. Tal cual. Es un estudio hecho.
Pero creo que eso ya se ha venido modificando del 2017 a la fecha, ¿no?
El problema del vapeador es que lo que tú sabes hoy, mañana cambia. Lo que tú escribes hoy, mañana lo tienes que actualizar o corregir. Se está dando evidencia a pasos muy rápidos y es muy revolucionario. Yo considero como especialista el vapeador como algo muy disruptivo en la salud pública, de lo más disruptivo que hay en la salud pública. Y actualmente en el mundo nadie sabe qué hacer con los vapeadores. Nadie. Tú puedes ver las experiencias que hay en el Reino Unido, que es punta de lanza justamente en esto. Japón, Nueva Zelanda, Canadá, la FDA en Estados Unidos, la Comunidad Europea, los países de América Latina. Nadie sabe qué hacer con ese vapeador. ¿Por qué? Porque nos falta todavía tiempo para generar evidencia concreta de saber qué es el vapeador. Estamos transitando actualmente en una zona gris. Es como si tú quieres llegar a Marte y estamos en el camino. Y tenemos que esperar llegar, y ese, digamos, esa incertidumbre que causa justamente la falta de información precisa y sólida de qué es un vapeador y cuáles son sus efectos, es lo que nos tiene discutiendo al mundo entero sobre políticas, sobre regulación, sobre prevención, sobre información, estudios clínicos, etc.
Aldo Contró, yo me acuerdo que a mí un médico me dijo, mira, es que el cigarro tiene todas las adicciones posibles. Primero la adicción fisiológica a la nicotina. Después la adicción mental o emocional. Y hasta la mecánica o manual, ¿sí? Las cajetillas de cigarro que entonces no traían los pictogramas que traen hoy. El encendedor, en fin, el apoyo. Pero ahora con el vapeador tienen elementos. Vamos, yo he visto vapeadores que hasta me atraen el diseño, el color. Digo, yo nunca le he dado una fumada a un vapeador porque estoy seguro, ni a un puro, porque estoy seguro que si se lo diera, acto seguido me compraría un cartón de Marlboros, lo cortaría por arriba, por abajo y me lo fumaría como chimenea, como armónica, ¿sí? Sí, pero el vapeador está creciendo su consumo y las mismas empresas tabacaleras han encontrado ahí pues lo que puede ser el futuro, ¿no?, de su viabilidad económica.
Así es, Joaquín, y lo dices bien. De hecho, la dependencia que se desarrolla al tabaco, pero más que al tabaco, diría específicamente al tabaco industrializado, procesado y comercializado, porque si hablamos de tabaco, generalmente cuando hablamos de tabaco nos referimos a esta presentación, pero hay que entender bien qué es el tabaco. Es una planta que tiene más de cerca de 4.000 años de uso.
No, yo hablo del cigarro.
Y si hablamos del cigarro, así es una de las presentaciones de las drogas más que generan mayor dependencia. Sin embargo, precisamente por esto es que me parece que es importante explorar nuevas vías de consumo, porque si bien coincido con mi colega Inti en que lo ideal es no fumar, y si fumas dejarlo, pero hay que asumir que mucha gente no va a dejar de fumar, no va a querer dejar de fumar, y también creo que tenemos que aceptar que está en su derecho de no dejar de fumar si no quieren hacerlo, siempre y cuando con este hábito no estén afectando a terceros. Por lo tanto, yo creo que el vapeo es una gran oportunidad a explorar. Creo que ofrece muchas posibilidades para los usuarios, los que tienen dependencia y que no desean dejar de usarlo. En efecto, como comentaba Cristian, hay estudios y hay evidencia sobre que sí produce mucho menores daños que la combustión del tabaco en sí. Y yo creo que la peor decisión que se puede tomar es prohibir un producto que está en desarrollo, que se está investigando. Más allá del tabaco y más allá de drogas y de sustancias psicoactivas en general, la innovación, ¿no?, el hecho de que empresas particulares puedan investigar, es lo que nos ha salvado de muchos riesgos a la salud, ecológicos, etcétera. Y me parece que ahí tenemos una posibilidad de encontrar un producto que en efecto reduzca riesgos y reduzca daños para los usuarios. Y lo que habría que hacer es regularlos de manera inteligente para que estos no caigan en manos de menores o que no puedan incentivar.
No, pues si los menores son los más... Primero, son el paraíso de las tabacaleras, ¿sí? ¿Por qué? Porque desde están empezando a vapear más jóvenes o más niños con menos edad que lo que se empezaba a fumar.
Pero eso sucede más en sociedades en las que los vapeadores están prohibidos. Si tú lo que quieres hacer es evitar que un producto, una sustancia psicoactiva caiga en manos de niños, lo peor que puedes hacer es prohibirlo, porque creas un mercado negro que no tiene ningún incentivo para evitar vender a menores de edad. Entonces, si lo que quieres hacer es proteger a la juventud, a la infancia, lo mejor que puedes hacer es regularlos, porque así le das el control al Estado y no a quienes están fuera de él.
No, el Estado no está para tomar ninguna regulación.
Precisamente, y ya para no monopolizar, pero precisamente en sociedades con estados débiles es todavía peor prohibir, porque es mucho más difícil perseguir un mercado que está completamente prohibido que prohibir una parte de un mercado que está regulado. No sé si me explico. Sí.
Yo he revisado estudios que dicen que ya hay vapeadores que tienen añadida nicotina para que comience la adicción, porque las tabacaleras no están dispuestas a matar al cigarrillo nunca, ¿no?
Sí, creo que aquí hay varias cosas que se deben considerar. Primero, cuando se habla de un producto nuevo, como es el caso del vapeador, que
ya tiene años,
pero dentro de ese esquema es de los más nuevos, es necesario ver primero a nivel físico, también a nivel mental y a nivel poblacional, y son tres ámbitos distintos. En cuanto al nivel físico, el vapeador, el cigarro electrónico, no sabemos realmente qué tanto daño hace, y creo que ese es parte del problema. Tenemos declaraciones muy arriesgadas que surgieron en 2015, 2016, 2017, diciendo este producto casi no hace daño, cuando no lo sabíamos. Ahorita, 10 años después, no acabamos de saberlo, pero sí sabemos que tenemos problemas con el asma, con el EPOC, en los huesos, con los ojos, muchos problemas en el desarrollo cerebral de adolescentes, porque la nicotina afecta las funciones ejecutivas, está relacionado también con ideación suicida, etcétera. Ahora, todavía no sabemos hasta qué punto hace daño este producto. Soltarlo, bueno, liberalizarlo, es una buena opción.
Lo que está claro es que no hace bien.
No hace ningún bien, de eso lo tenemos claro. Más allá de la comparativa con el cigarro, sabemos que es un producto dañino. Sabemos que es un producto, además, que está diseñado para mantener una adicción y también para iniciarla. Tenemos una serie de vapeadores que tienen formas de muñequitos, formas que podemos decir muy dulces, kawaii y demás, los cuales ayudan a que los adolescentes lo tomen.
Y formas también muy infantiles.
Exacto. Y además hay incluso algunos que están diseñados en forma de marcatextos para que puedan ser escondidos en las mochilas y que los maestros no se den cuenta. Todo este tipo de cosas muestra que en realidad lo que se busca con este tipo de productos es mantener esta adicción y renovar un mercado que ya se estaba muriendo muy lentamente, pero se estaba muriendo.
Se estaba empequeñeciendo,
pero los adolescentes ya no estaban viendo tan atractivo el cigarro combustible, hasta que la industria tiene que renovarse, y entonces tenemos cigarros con cápsula, que es con sabores, tenemos cambios en las cajetillas. Antes las cajetillas duraban 30 años el diseño, ahora cambian cada 3, 4 meses, para poder atraer a estos nuevos mercados.
Cristian.
Sí, coincido con el doctor Barrientos, no se está muriendo, se está transformando la industria, eso sin duda. Lo que sí es seguro y lo que sí se ve venir es que el tabaco va a desaparecer.
¿Así de plano?
Sí, en los próximos 15, 20 años no se va a consumir más el tabaco. ¿Por qué? Porque
va a haber cigarros.
Las principales industrias, lo van a dejar de producir. ¿Por qué? Porque se están transformando a otras alternativas que liberan nicotina. Que esto es, por ejemplo, el tabaco calentado, los vapeadores, ya sea en líquido, en vapor, etcétera. Hay algo que se llama también el snus, que son unas bolsitas de nicotina que te pones en la boca y te van liberando nicotina de forma gradual por un periodo de 3-4 horas. Muy bueno para los que son los que viajan.
Los chicles, ¿no?
Los chicles.
Que son eso que decían que son para...
Entonces, se está transformando, y esto lo podemos ver, por ejemplo, en países que ya llevan muchos años, 12 o 15 años adelante de nosotros en cuestiones regulatorias y de protección y de promoción a la salud, en donde, por ejemplo, el Reino Unido está declarando o ha declarado ya en su sistema de salud que para el 2030, pues prácticamente quieren tener solamente el 5% de su población total como fumadora. Tal vez no les dé tiempo, hay quienes dicen que si siguen por el mismo camino lo van a llegar, pero no, probablemente no en el 2030, tal vez en el 2035, pero Nueva Zelanda sí lo va a lograr. Todo indica que efectivamente Nueva Zelanda va a lograr que solamente el 5% de su población sea fumadora, y ahorita en Nueva Zelanda se vapea más de lo que se fuma. Se cruzaron las líneas, bajó los fumadores y están subiendo los vapeadores. Y eso indica claramente que el cigarro va a desaparecer. Inglaterra ha dado un ultimátum a las tabacaleras para declarar como obsoleto el producto del tabaco de combustión, el cigarro, para el 2030. Si tú quieres estar aquí vendiendo tus medicamentos, tus dispositivos, tienes que declarar como obsoleto el cigarro de combustión. Entonces cambia. En los próximos años ya no, estas nuevas generaciones ya no van a conocer, ya no van a saber del cigarro ese que huele y que saca humo y que causaba estas enfermedades, ya no. Están migrando estas generaciones, así como las generaciones migraron a la parte electrónica y de medios, van a empezar a migrar a este nuevo, a estos nuevos dispositivos. ¿Y por qué? Muy bien lo dice Aldo, hay gente que quiere. Te pongo un dato, el 65% de las personas a nivel mundial que son diagnosticadas con cáncer de pulmón no quieren dejar de fumar. Entonces, aquí tendríamos que ver quién es el culpable, quién es el malo de la película. ¿La nicotina, las tabacaleras, los fumadores o el cáncer? Entonces, tú muy bien decías al principio de la entrevista, bueno, pues ha ganado, le ha ganado la sociedad, la industria, por supuesto, siempre va a ganar. ¿Por qué? Porque siempre va a haber alguien a quien venderle y siempre va a haber alguien que quiera consumir. Por más que quieras, por ejemplo, esto lo sabe la FDA, yo he estado platicando con ellos y lo saben, nosotros sabemos que los chavos van a experimentar, sí o sí. Y va a haber quien se quiera morir de una sobredosis, es inevitable, hay quienes así lo, y hay quienes no. A los que no les vamos a dar la mayor protección posible y a los que sí les vamos a dar la mayor información posible de qué es el riesgo a lo que se están metiendo. El gran problema hasta el año pasado es que todas las investigaciones estaban enfocadas hacia cómo hacer que el fumador deje de fumar a través de alternativas como los vapeadores. Y se descuidó la parte de los chavos. Salió un reporte en mayo del año pasado en donde se dieron cuenta que prácticamente pues, en Inglaterra pues, había subido de 3.2 a 7.6 el uso de vapeadores en chavos.
O sea, se había más que duplicado.
Y dijeron, a ver, aquí hay un problema, espérate, pero estamos con los... Sí, pero esto es dual. El vapeador lo tienes que manejar donde va. Es una pieza de un rompecabezas en donde embona perfectamente en el fumador. Pero perfectamente, yo soy fumador, no quiero dejar de fumar, o quiero dejar de fumar paulatinamente, aquí está este vapeador. Inglaterra tiene, el Reino Unido tiene una meta de entregar más de 1 millón de kits de vapeadores a gente que quiere dejar de fumar dentro de su sistema de salud. Yo quiero dejar de fumar, perfecto, pasas al sistema, pasas al, justamente entras a
como a política todo lo que es el proceso pública
y te dicen aquí está tu kit.
Como política pública.
Empiezas mañana a vapear, por favor, y no me andes switchando, no me andes cambiando el tabaco. Y nos vamos poco a poco. De preferencia, cuando dejes de fumar, yo esperaría que también dejes de vapear. Pero si de plano no quieres dejar de vapear, ¿por qué? Porque es que tengo la adicción, yo no puedo, mi personalidad, tengo un trastorno obsesivo compulsivo. Bueno, quédate vapeando. Pero no regreses al cigarro. Esas son las metas que tienen. Y quieren bajar, más bien quieren subir la esperanza de vida en 5 años para el 2035. Y bajar justamente a 5%, o tratar de bajar a 5% el número total de fumadores, tienen planeado llegar a esa meta justamente con esa fórmula. Y el vapeador es clave en el Reino Unido, en cuestión del fumador. Sin duda alguna, nadie que no sea fumador tiene por qué entrarle a un vapeador. Ni adulto, ni menor de edad.
El vapeador me parece que llegó para quedarse y para crecer.
Sí, sí, coincido. De hecho, me parece que aquí se han vertido algunos argumentos que precisamente defienden la idea de que lo ideal es regularlo, porque estas presentaciones que pueden ser atractivas para niños, pues precisan, bueno, para menores, etcétera, colores, sabores, etcétera, sucede, se dan, se producen estos productos porque los produce el mercado negro. Si tú lo regulas, pues puedes evitar este tipo de situaciones. Ahora, me gustaría comentar algo que es... que a mí me parece, me preocupa un poco que la campaña internacional, multilateral, que se desde la Organización Mundial de la Salud se emprende contra el tabaco, me preocupa que es
cuando
eso.
¿Cuando dice tabaco es cigarro?
Bueno, es que ellos mencionan tabaco, y eso es a lo que voy. A mí me parece que lo que se debería hacer es perseguir el tabaquismo, atacar el tabaquismo, el uso problemático, no el tabaco en sí.
Ahí está el tema del cigarro y el tema de vapeo. El tema del vapeo está creado por las grandes empresas transnacionales de tabaco. ¿Para qué? Para que los jóvenes empiecen a fumar más temprano, más temprano de lo que ya lo hacen, ¿sí? Voy a otro corte y a ver si caemos en su publicidad y en sus ganchos. Regreso con más, de la alegría a la tristeza.
Revisión 2024, con López Dóriga. Con el detalle de los sucesos que han cambiado a México y el mundo. López Dóriga tiene los sucesos que han cambiado a México y el mundo. Revisión 2024.
Para nosotros mayo fue un mes de contrastes. Alegría y felicidad porque cumplimos 30 años aquí, gracias a usted, sí. 3 de mayo de 1994, en el siglo pasado, 3 de mayo de 2024, y todo gracias a usted.
Sí, llegar al puerto número 30 es un gran logro, pero en el día a día lo que nos ocupa es no dejar de remar en este océano de información. Es un barco en el que vamos todos, producción, redacción, reporteros, corresponsales en México y el mundo, colaboradores, todos dirigidos por Joaquín. Casi todos hemos pasado más de la mitad de nuestra vida en su espacio, aquí en Grupo Fórmula. Porque llegar a este puerto nos permite hacer una pausa y recorrer la cantidad de mares que hemos sorteado. Tormentas, aguas calmas, pero todas en movimiento. Como la información, ¿qué te parece? Vamos al puerto número 1, el del inicio. 1994 fue un año convulso, de contrastes, de retos, de dolor. La entrada del TLC con Estados Unidos y Canadá, pero a la vez la crisis económica en México, la irrupción del EZLN, la tensión en Chiapas, el quiebre en la seguridad, el movimiento zapatista y el comandante Marcos en los titulares, el magnicidio de Luis Donaldo Colosio, el hombre que pudo ser un gran presidente, el orador que nos emocionó y nos hizo ver que México soñaba.
Yo veo un México con hambre y con sed de justicia.
Meses más tarde, el 28 de septiembre, el asesinato del secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, la crisis económica en México, el año del ocaso de Carlos Salinas de Gortari y la llegada de Ernesto Zedillo como presidente, en un México todavía en duelo. En el mundo, en mayo del 94, Nelson Mandela, de 75 años, se convirtió en el primer presidente negro en la historia en Sudáfrica, después de pasar 27 años preso. Yasser Arafat, presidente de la Organización para la Liberación Palestina, Shimon Peres y el primer ministro israelí Yitzhak Rabin recibieron el Premio Nobel de la Paz. Se estrenó la serie Friends, Mario Vargas Llosa ganó el Premio Cervantes y en Los Ángeles fue la sede del Mundial de Fútbol. En 30 años hemos ido de las teclas duras y ruidosas, de una máquina de escribir mecánica al suave teclado de una computadora, del teletipo y el fax al internet, las páginas online de noticias y los correos electrónicos, de las cintas de cartucho abierto, el minidisc, el disco compacto, a la memoria USB y al ballet. Y llegaron las redes sociales, llámese Facebook, X, Instagram y más, donde tienes a Joaquín López Dóriga literalmente al alcance de tu mano, como él siempre lo afirma. El 12 de abril del 2022 perdimos al fundador de nuestra casa, Grupo Fórmula, don Rogerio Azcárraga Madero, hombre visionario que tuvo la certeza del éxito que tendría la radio hablada, y hace 3 décadas fuimos de los primeros en estrenar ese formato.
Para promover discos Orfeón y las editoras musicales, y lo cambiamos a radio hablado, y lo primero que hicimos fue los programas de López Dóriga, al mediodía.
Comenzamos con media hora hace 30 años, hasta llegar a 2 horas, de la radio en combo en AM y FM de forma simultánea, a hacer radio y televisión al mismo tiempo. Transmitimos en 97 estaciones en el país y en 30 ciudades en Estados Unidos, además de estar cerca de ti a través de redes.
Yo siempre he dicho que, les he dicho en entrevistas, yo he entrevistado a todos los presidentes, menos a ya saben quién, porque no quieren, porque no me llamo Epigmenio, ¿sí?
Así es, a lo largo de estas 3 décadas, Joaquín ha entrevistado para los micrófonos de Radio Fórmula a 6 presidentes de México: Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto del PRI.
Presidente, yo le digo, reitero, yo me estoy enojado, hombre. Ya le dije por qué. Yo voy a seguir.
Este 2024, año electoral, Joaquín ha recibido en su estudio a las y el candidato a la presidencia, Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y Jorge Máynez, y está listo para cubrir el sexenio de la primera presidenta de México. Pero también el programa López Dóriga tiene un espacio para el análisis desde hace 18 años, la mejor mesa política con Roy Campos, René Casados y la sabiduría de don Pepe Fonseca. El programa López Dóriga te ofrece una serie de voces cargadas de experiencia que te acompañan en lo que acontece en México y el mundo, con los comentarios del doctor Héctor Aguilar Camín, Rubén Cortés, doctor Leopoldo Gómez, Carlos Pena y sus cifras, Marifer Centeno y Georgina Álvarez. Más allá de la política y de esos mares turbulentos, como dice Joaquín, llega el momento del oasis. Sí, de entrar a un mar de sabiduría y calma que te lleva a la reflexión. La pausa en la vida con la experiencia del doctor José Antonio Lozano Díez. 30 años se traduce en 10.950 días juntos, donde está la noticia. Ahí ha estado Joaquín, en coberturas internacionales como visitas a Estado, cumbres, los pontificados de tres papas, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, así como mundiales de fútbol y Juegos Olímpicos. El vivir la historia le permite a Joaquín ser un referente.
A mí, lo mío a mí me produce shows de adrenalina, pero para mí yo he aprendido a manejar, a vivir con la adrenalina, porque para mí es una vitamina, ¿sí? ¿Haz de cuenta? Confirmar, yo confirmo y luego reconfirmo, y cuando lo tengo reconfirmado vuelvo a confirmar, y aún así.
Y tenemos claro que al terminar cada programa se pone el cronómetro en ceros para la siguiente emisión desde hace 30 años.
El primer programa es el menos importante de todos. Sí, hay muchas personas que se compañeros incluso que se ocupan del primer programa. El primer programa no, ese es el menos importante de todos. El programa más importante es el de hoy.
En estas tres décadas juntos en Radio Fórmula, también hemos vivido guerras, tragedias y terremotos. Hemos alzado el puño, guardamos silencio con la esperanza de una vida y dimos cuenta del destrozo de ciudades. Hasta hemos vivido al aire un temblor.
Espera, ¿me está sonando la alerta sísmica?
Sí se sintió ahorita.
Pero pues estamos todos tranquilos, ¿sí? No, en este momento está temblando.
¿Está cañón?
Sí, está temblando fuerte. Yo les pido a mis compañeros que se tengan que retirar, que lo hagan de acuerdo al protocolo sísmico.
El año 2020 marcó un antes y un después con la irrupción de la pandemia. El COVID, los niveles de oxigenación, el cubrebocas, el gel, el no saber al inicio a qué te enfrentabas. Como tú, perdimos seres queridos y vimos a miles sufrir.
Yo me di cuenta después que había estado 3 años y 1 mes transmitiendo desde donde yo trabajo en la casa de usted todos los días. Mire, si a mí me hubieran dicho al principio que esto iba a durar 3 años y 1 mes, quizá yo hubiera tirado la toalla.
Pero no tiró la toalla ni un día. Joaquín no dejó de transmitir como millones. Nos adaptamos a una nueva forma de vida y de trabajo, y nuestra prioridad siempre fue mantenerte informado. Otra cicatriz, y muy reciente, ha sido el huracán Otis, que en cuestión de horas destruyó Acapulco, el puerto que es de todos.
Sigue todavía hoy incomunicado Acapulco. Y es una zona de desastre a la que no le hemos dado la dimensión. ¿Por qué? Porque es imposible dimensionar el daño que Otis provocó a Acapulco. Lo devastó. Lo destrozó.
Yo escuché del Paulina viviendo fuera de Acapulco, de una gran cobertura que tú hiciste hace más de 25 años. Me tocó cubrirte a ti, el Ingrid y Manuel, hace cerca de 10 años. Ahora me toca vivir y procurar cubrir Otis.
Radio Fórmula Acapulco fue la primera estación en levantarse en el puerto, y las primeras semanas fue el puente de comunicación entre damnificados y familiares, entre quienes perdieron todo y las autoridades.
Los últimos años, la nota del día ha sido la violencia que va en aumento. Feminicidios, asesinatos de políticos, de jóvenes, masacres, secuestros. En este sexenio se han superado ya los 185 mil asesinatos dolosos.
Yo no recuerdo un caso con tanta perversidad como este.
Entonces, Joaquín, pues aquí sí, después de tantos años, te puedo decir que aquí estamos en riesgo.
Héctor, regrésate de inmediato. Sí, porque la noticia es importante, pero la vida es más importante.
En estos 30 años, en el equipo de Joaquín, hemos celebrado la vida con la llegada de varios bebés. Hemos visto crecer a nuestros hijos, pero también ha habido momentos que, aún con el corazón roto por perder a algún ser amado, no hemos dejado de estar ante estos micrófonos. Hoy, honramos a quienes nos dan felicidad y son nuestro sostén, a nuestras familias y amigos, y a quienes han trascendido y viven en nuestro corazón.
La vida es una bicicleta, mira. ¿Por qué digo que es una bicicleta? Porque cuando uno deja de pedalear, se cae. Entonces, hay que seguirle pedaleando. Y además, pues esto para mí no es un trabajo, es un privilegio. ¿Qué queríamos sin la música y sin estos grandes personajes?
Sí, Joaquín, tienes tanta razón. La vida también se canta. Se disfruta como es el estar todos los días desde hace 30 años para saber que a la 1 de la tarde tenemos la mejor conexión contigo, que nos escuchas y que nos ves. Y como tú nos dices, este 3 de mayo del 2024, 30 años después y muchas vidas vividas, muchos mundos narrados, estamos listos para iniciar juntos el recorrido en este mar de información hacia el puerto número 31.
Las mil y una noches que pasé contigo, la luna nos unió y ni tú ni yo supimos volar.
Contenido y realización, el equipazo de Joaquín.
Esta era la alegría y esta la tristeza.
No es fácil comenzar cuando hay que decir adiós. No, no es fácil porque los recuerdos y las vivencias se agolpan y pasas de las risas a sentir el corazón apachurradito. El decano de la radio, maestro de varias generaciones, aquí en nuestra casa Radio Fórmula. Y sí, amigo de todos. Técnicos, operadores, locutores, comentaristas, gente de limpieza, recepción, todos tienen una historia contigo, Chavite. Cuando llegabas tal cual como el rey de la radio, trajeadito, o en épocas de calor con tus guayaberas, ibas haciendo pausas con todos tus compañeros y amigos. Varios de ellos te detenían para platicar contigo. Eres ejemplo de lo que es tener ese respeto al ponerte frente a un micrófono, tomar nivel, y entonces comenzaba tu magia. Tu voz informó a millones por 50 años. Para tus radioescuchas, formaste parte de sus vidas. Por eso ahora tu ausencia también les duele, les pesa.
Tu experiencia de trabajar en el programa de López Dóriga.
Bueno, maravilloso, maravilloso. Desde el primer instante que Joaquín me dijo, vas a trabajar conmigo a partir de mañana. A partir de ese momento me cambió el mundo, me cambió la vida. Y sobre todo estoy orgulloso de que Joaquín me haya dado la oportunidad y de que yo le haya sabido corresponder quizá en todo lo que él pensaba. Gracias a Joaquín, lo amo.
¿Qué es para ti la radio?
El vehículo más hermoso del mundo. Te crea fantasías, te crea expectativas, porque estás oyendo a un locutor, estás oyendo a una locutora, a alguien que está en la radio y no te imaginas ni siquiera cómo es o quién es, pero su voz te dice algo. Eso es para mí la radio. Tratar de transmitir y poder transmitir al público, a la gente, emociones, cosas preciosas, y que luego nos las pagan con su audiencia permanente.
Siempre tenías una historia detrás de todos esos famosos que recorrieron contigo la caravana Corona. Vicente Fernández, Manolo Muñoz, Marco Antonio Muñiz, Lola Beltrán, José José y tantos más. Bendita lluvia que te hizo refugiarte en las instalaciones de Grupo Fórmula y encontrar la que fue tu casa por más de 50 años, como jugador estrella de fútbol, deporte que te encantaba. Tu camiseta, vaya que siempre la tuviste puesta, era la 001, el número de tu credencial de la radio. Esa es una de tus mejores enseñanzas que nos dejaste, Chavite. Amar tu oficio, amarlo incondicionalmente, amarlo con pasión y respetarlo, pero sobre todo, disfrutarlo. Hace unas semanas me lo dijiste, sacaste fuerza para que se escuchara tu voz. Juntaste tus manitas como en una oración y me dijiste, la radio era tu vida. El santoral se ha quedado vacío. Cuando tú siempre recordabas algún amigo o amiga con los nombres menos conocidos. Siempre fuiste el asesor musical de Joaquín cuando te preguntaba, Chava, ¿quién canta tal canción? De inmediato no solo contestabas, sino dabas alguna referencia. Cuidadosamente llevabas el control de los libros de Joaquín. Cocinabas como los dioses. Nadie supera tu carne tártara. De tus momentos favoritos del día era cuando te tomabas tu refresco que lo guardabas en la bolsa del pantalón como un niño travieso y le dabas traguitos en los cortes. Campeón del danzón, cuando en tus brazos tomabas a tu gran amor María Elena, cerrabas tus ojitos y te dejabas llevar por la música. Hoy tu San Andrés Tuxtla, en Veracruz, te espera con sus playas, sus ríos, sus cascadas, sus colores. Hoy tu voz se pierde entre ese ruido del agua. Hoy te escondes en sus atardeceres. Y hoy, Chavite, te extrañamos por siempre. Hoy hay una banca vacía y un micrófono que te añora. Gracias por tanto. Tus amigos, tus radioescuchas, tu equipo y tu compañera de banda.
No ha pasado un solo día en que no extrañemos o no recordemos al gran Salvador Escobar. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo soy Joaquín López Doria y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe. Y además lo sabe muy bien, que me escuche y ahora que me vea y que me siga en las redes. Gracias por eso, buenas tardes y nos vemos mañana aquí como todos los días.
Cuando un amigo se va.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.